rostro, hoy la voz y el rostro del director del Departamento de Planeación Nacional, el doctor Luis Fernando Mejía. Pero, John Didier, me parece muy bueno que últimamente hemos tenido aquí invitados diversos, secretarios de despacho, viceministros, directores de importantes, todos muy jóvenes. Eso está bien, que el presente y el futuro del país esté en manos de funcionarios jóvenes. No, nada pues contra los más experimentados, ni mucho menos, pero eso está bien, ¿o no? Un airecito, siempre bueno.
Sí, eso me sorprende gratamente. Como se dice popularmente, son jóvenes más preparados que un cumis. Y también son jóvenes bien preparados, como una publicidad que había de Clio, que es joven.
Un joven bien preparado.
Bien preparado.
Y usted representando los teenagers del periodismo, como se califica usted, don John Didier. Bueno, doctor Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Colmundo.
Juan Antonio, muchas gracias. John Didier, Jackson, un especial saludo para ustedes. Un gran placer estar acá y también, por supuesto, un saludo para todos los oyentes.
Antes de hablar de todos esos temas que ocupan su labor diaria, háblenos un poquito de usted, concretamente su profesión. ¿Cuántos años tiene? Muy joven, para usted ya estar montado en semejante toro que es Planeación Nacional.
Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Mire, yo tengo 38 años, tengo una carrera ya, yo arranqué en el gobierno en el 2012, antes de llegar al gobierno, les cuento un poquito, yo soy economista de la Universidad de los Andes, hice una maestría también en la Universidad de los Andes, después me fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, allá saqué mi maestría, terminé mis estudios de doctorado y regresé al país en el 2009 y me vinculé como investigador en el Banco de la República, estuve allá 2 años, después me vinculé al gobierno como director de política macro en el Ministerio de Hacienda. En el 2012, ahí duré 2 años, y finalmente en el 2014 me vinculé como subdirector de Planeación Nacional, cuando llegó Simón Gaviria como director, sale él en mayo y ahora estoy director, así que es una carrera creo que bien interesante. Estaban las 3 instituciones económicas del país, Ministerio de Hacienda, DNP y Banco de la República.
Bueno, muy pilo usted, como dice el programa, hacer pilo paga, lo llevó a la dirección de Planeación Nacional, pero además hizo el cursito, que eso es importante, porque no es lo mismo caer que hacer el recorrido, que conocer una entidad desde diferentes cargos, conocer la entraña de la misma, el trabajo con la gente. Eso es importante porque cuando ya llega la oportunidad, cuando ya se da la alternativa, pues se sabe qué hacer, ¿no?
Sí, es un cargo político, pero también hay que mirar que sea una persona técnica con la capacidad, una dirección de Planeación Nacional donde se proyecta el crecimiento y el desarrollo del país, que tantos recursos tenemos, qué obras sí se pueden hacer o no se pueden hacer. Todas las obras más importantes del país pasan por esta entidad del Estado. Y es como cuando uno cae en manos de un médico joven, uno dice, uy, uno le da como cierto temor. Y después de Simón Gaviria uno decía, bueno, ojalá llegue una persona. Cuando uno lo vea, él dijo, no, más joven todavía. Entonces, pero pues, mire la hoja de vida que tiene, el recorrido, la formación académica y experiencia que tiene.
Muy bien, importantísimo. A propósito de eso, doctor Mejía, en síntesis, ¿a qué se dedica Planeación Nacional? Para el oyente desprevenido que de pronto ha oído mencionar muchas veces la institución y se pregunta, ¿pero qué es lo que hacen en Planeación Nacional? ¿Cuáles son las tareas principales, el objetivo que tiene esta entidad?
Muy importante, Juan Antonio. Bueno, contarle a los oyentes que Planeación Nacional es el tanque de pensamiento del Estado. Es una institución que, a diferencia de los ministerios que usualmente están apagando incendios, pensando en políticas de muy corto plazo, importantes todas ellas, Planeación se da el lujo de estar pensando en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las políticas públicas más importantes para el crecimiento y el desarrollo y, por supuesto, el bienestar de los colombianos? Jugamos un rol muy importante, Juan Antonio, en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una tarea fundamental. Planeación hace el Plan Nacional de Desarrollo, esa ley que aprobamos en junio del 2015, y esa es la hoja de ruta del gobierno, esa es la hoja de ruta que contiene los elementos más importantes de la política pública, y por eso creo que la definición es el tanque de pensamiento del Estado.
Bueno, muy bien. Ustedes tienen a cargo también una tarea que es levantar la encuesta del CISBEN.
Sí.
Sabemos que ya su ejército de encuestadores está por diferentes regiones del país. ¿Cómo va esa tarea y en qué consiste exactamente, doctor Mejía?
Muy bien, bueno, primero explicar a los oyentes qué es el CISBEN. El CISBEN no es un subsidio, eso es muy importante. Muchas personas a veces confunden el CISBEN con el régimen subsidiado de salud. Realmente el CISBEN es un mecanismo que nos permite focalizar la política pública, es decir, cómo el gobierno del Estado entrega los subsidios, especialmente a los hogares y las familias más vulnerables. ¿Cómo se hace esto? A través de una encuesta que recoge una metodología que, a través de una serie de preguntas de todo tipo, temas como, por ejemplo, la calidad de la vivienda, la calidad del hogar, los temas de, por ejemplo, si tiene un empleo formal o no, cuál es el número de miembros que habitan en una vivienda para mantener temas de hacinamiento, diferentes dimensiones que nos permiten conocer cuál es la vulnerabilidad de los hogares, cuál es la capacidad de generación de ingresos. Eso permite focalizar la política pública. El CISBEN es eso, un mecanismo de focalización, y estamos justamente en este momento, vamos en 142 municipios con más de 6.000 encuestadores levantando la información del CISBEN 4.0, la nueva versión del CISBEN que nos va a permitir tener un CISBEN más justo, pero también con información más actualizada para todos los ciudadanos.
A mí me sorprendió este anuncio del nuevo CISBEN, doctor Mejía, que ahora se le quieren meter a uno definitivamente al rancho, en todas las condiciones, porque además yo le tengo que decir cuánto gano, tengo que declarar los ingresos, sobre todo para las familias que son susceptibles de este estudio.
Así es.
¿Por qué ese nuevo, esa incorporación? Creo que hay dos nuevas incorporaciones que han introducido a esta encuesta, y es que deben contar además cuáles son los ingresos.
Sí, John Díaz, mire, le cuento, es que esto es un proceso que ha tomado ya más de 2 años de socialización a través de las diferentes comunidades, escuchando también cuáles eran las críticas que se hacían al CISBEN. Entonces, llegábamos y nos decía la gente, mire, nosotros cuando compramos una licuadora, un televisor, una nevera, tenemos que prácticamente esconder esos electrodomésticos porque inmediatamente nos sube el puntaje del CISBEN y nos saca de la elegibilidad para la entrega de subsidios.
Y entonces la gente era meterle mentiras al CISBEN, a borrar lo más pobre posible.
A esconder los bienes que compramos.
La ropita más trabajada que tenga, que hoy en los señores del CISBEN a encuestarnos.
Así es. Pueden ver el televisor grande porque entonces no nos dan los beneficios.
Exactamente.
¿Por qué protesta por tener que darle toda la información al Plan Nacional si eso le toca con la DIAN? La DIAN sí que sabe usted qué tiene y qué no tiene.
No se olvida de ti.
Así es.
No, pero sí es importante explicarle a la gente por qué se incluyó este ítem.
Entonces, a raíz de eso, una de las dimensiones que queremos empezar a trabajar para contabilizar en esta encuesta que estamos haciendo son las dimensiones de cómo están los ingresos y los gastos de los hogares. ¿Por qué? Porque en la medida que uno pueda conocer esa dimensión de ingresos y gastos, eso le permite al gobierno entender cuál es la capacidad de generación de ingresos de las familias. Entonces, hoy en día el CISBEN, dos familias que tengan más o menos las mismas condiciones de vivienda, de empleo y de educación, tienen el mismo puntaje independientemente de que una familia tenga una capacidad de generación de ingresos superior a la otra. Y eso es lo que queremos corregir con esta encuesta, incorporar esa dimensión para poder focalizar mejor y realmente entender quiénes son las familias más vulnerables en el país.
¿Qué otra novedad tiene el CISBEN en la encuesta?
Bueno, otra novedad muy importante es que por primera vez vamos a hacer toda la recolección a través de dispositivos móviles de captura. Esto quiere decir celulares, tenemos una aplicación. Todas las encuestas anteriores de los 3 CISBEN que había antes en nuestro país se hacían con papel y lápiz. Y esto tiene varias dimensiones importantes. Una primera, reduce costos. ¿Por qué? Porque una recolección en papel quiere decir que cuando llega a la base centralizada otra vez se tiene que digitar, y eso genera, por supuesto, no solamente más tiempos, más costos, sino también, especialmente, y ese segundo beneficio, más errores. Cuando uno tiene una recolección directa a través del celular, que además captura desde la cédula, desde la tarjeta de identidad, la información básica de los miembros del hogar, pues eso, por supuesto, reduce los errores que puedan cometer los encuestadores. Así que también eso nos permite georreferenciar a los hogares, saber exactamente en dónde están localizados. Así que es mejor información, más eficiente, con menos errores y más barato también.
Doctor Mejía, para nadie es un secreto que el CISBEN, la base de datos, el registro del CISBEN, tuvo bastantes inconvenientes en ciertas zonas del país por corrupción, por incluir gente que no debía estar, por sacar los recursos del Estado por ahí. ¿Cómo va esa depuración y a cuántas millones de personas esperamos llegar con esta nueva encuesta?
Muy importante, porque hemos venido haciendo también una campaña sobre los colados en el CISBEN. ¿Cuántas personas estaban coladas con puntajes bajos y le estaban quitando la oportunidad a otros colombianos de poder acceder a los subsidios sociales? Encontramos en septiembre de 2015 540.000 colados en la base del CISBEN, más de 500.000 de personas que de manera fraudulenta le estaban diciendo mentiras, no solamente al Estado, sino además, de nuevo, le estaban quitando la oportunidad a otros ciudadanos que realmente sí lo merecían. Ahí encontramos encontramos alrededor de 430 mil personas fallecidas que aparecían todavía como habilitadas para recibir subsidios en el CISBEN. No todos ellos, por supuesto, estaban recibiendo subsidios, pero sí detectamos casos de fraude, de suplantación de identidad que generaba este despilfarro de recursos en algunos de los programas sociales. ¿Qué hicimos? Primero, detectar estos casos cuando encontramos temas de fraude o recibimos denuncias de fraude por parte de los ciudadanos. Hicimos inmediato traslado a los organismos de control. Tenemos una relación muy estrecha con la Fiscalía General de la Nación, a la cual le trasladamos de manera inmediata todas las denuncias de fraudes al sistema que vienen haciendo algunos de los ciudadanos inescrupulosos en el país. Hemos depurado ya todos los fallecidos. A partir de mayo de este año, la base de CISBEN no tiene un solo fallecido. Esto lo hicimos a través de una firma de un convenio con la registraduría, que nos permite en tiempo real saber quiénes están falleciendo a lo largo del país y poder alimentar con esa información la base de CISBEN. Desde mayo, cero fallecidos. Hoy en día tenemos alrededor de 110 mil colados en el sistema. Permanecen algunos, entre ellos alrededor de 60 mil, 70 mil personas que tienen altos ingresos, quiere decir personas que reciben más de 3,8 millones de pesos mensuales y permanecen con puntajes bajos en el CISBEN. Así que hemos hecho un proceso de depuración, vamos a continuar. La idea, por supuesto, es lograr una depuración completa de esta base. Y en esta nueva información de CISBEN 4.0 pretendemos llegarle a 41,5 millones de colombianos. Son 11,5 millones de hogares, es prácticamente un censo. No llegamos a llegar a los 48 millones de colombianos, pero sí a 41,5. Así que va a ser un esfuerzo muy importante de actualizar información y el llamado, por supuesto, a que los ciudadanos pues realmente digan la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a ampliar los mecanismos de cobertura de información cruzando con 25 registros administrativos. Con esto vamos a permitir detectar fraudes, mentiras que le hace la gente al sistema, así que el llamado es que, por supuesto, contesten de manera verídica las preguntas que se les van a hacer. Pero
prácticamente están llegando al 80% de la población.
Así es.
¿Eso incluye cuánto estrato 4 también entonces, o hasta sí. 3 estratos?
A ver, un tema muy importante, realmente el estrato no tiene nada que ver con el CISBEN. De hecho, en el CISBEN 3.0, el anterior, el estrato se excluyó. ¿Por qué? Porque el estrato en Colombia dejó de ser un buen mecanismo de focalización. Hay unos errores de inclusión muy grandes. Hicimos un cruce recientemente de los estratos con los quintiles de ingresos, es decir, del 20% más pobre al 20% más rico. Encontramos que en el 40% más rico de la población hay más de 7,7 millones de personas que viven en estratos 1, 2 y 3. Luego, realmente el estrato perdió de manera importante su capacidad de focalizar. Llegamos a 41,5 millones de colombianos, porque en la gran mayoría de los municipios pequeños y medianos tenemos que prácticamente hacer un censo por las condiciones socioeconómicas. Pero, por ejemplo, en Bogotá no vamos a entrevistar a los 7, 8 millones de bogotanos. Sabemos exactamente cuáles son las localidades donde están concentradas las personas de mayor vulnerabilidad y hacemos el barrido en las localidades que hemos detectado. De todas formas, un llamado para la ciudadanía: si alguien vive en una localidad que no ha sido encuestada, que considera que no ha llegado el encuestador, ellos se pueden dirigir a la oficina del CISBEN municipal y solicitar que sean encuestados. Así que también se puede hacer por demanda.
Pero muy importante, teniendo en cuenta que Colmundo, con sus estaciones, son 10 departamentos, aproximadamente 1000 municipios, por eso es importantísimo la información que llega a las regiones. Estamos en diálogo con el doctor Luis Fernando Mejía, el director de Planeación Nacional, y hablando de encuestas, John Didi y el Jackson, compañeros, en todo este tema de las encuestas políticas y las encuestas de sintonía y demás que tantas dudas generan. Esta encuesta del CISBEN pues es una encuesta que goza de credibilidad, que goza de buena salud por el antecedente que está presentando el doctor Luis Fernando Mejía, porque tiene unas bases muy sólidas, pero además con su estrategia 4.0 acude también a la tecnología y a la evolución para que sea lo más certera posible. Claro, no es perfecta, no ha alcanzado la perfección, hay algunos colados todavía, pero se está trabajando en que sea lo más transparente posible. Otro tema, doctor Mejía, que usted nos contaba extra micrófono y lo traemos ahora al aire, es el que se le metieron ustedes a realizar un índice de acceso a la justicia. y eso es muy interesante porque a veces tenemos herramientas los ciudadanos que o las desconocemos o las conocemos y no las usamos, o como seguramente ha pasado este año con todo el escándalo del cartel de la toga y lo demás y la afectación de la corrupción permeando las instituciones, la gente simplemente pierde la confianza en un juez, pierde la confianza en un fiscal, pierde la confianza en un magistrado. Entonces, en este justo momento de crisis del estamento judicial, ustedes se le meten a levantar un índice de acceso a la justicia. ¿En qué consiste exactamente?
Sí, es muy importante, Omar. A ver, uno de los temas que la gente se queja todos los días es el problema de la confianza en el sector de la justicia, por supuesto los temas de corrupción que todos conocemos, pero especialmente esta encuesta lo que pretende conocer es cuál es todo el proceso desde antes de acceder a una institución, es decir, si la gente conoce cuáles son sus derechos, cuáles son las rutas para poder solucionar conflictos, querellas, denunciar hurtos, robos y demás, hasta el acceso a las instituciones, cuál es la oferta institucional que hay a lo largo y ancho del territorio nacional, una medición departamental que hicimos, y finalmente cuando se acude a la institución de justicia, si se cumple realmente lo que se plantea, por ejemplo, una sentencia, es decir, indicadores de cumplimiento también. Todo el proceso, desde antes del acceso a las instituciones, durante y después, es lo que llamamos un índice de acceso efectivo. Esto es muy importante porque lo que detectamos, Omar, hace ya 2 años, una encuesta que hicimos de necesidades jurídicas, es que los colombianos apenas en un 10% están declarando sus necesidades jurídicas, en un 10% del total. ¿Esto por qué? En muchos casos por desconfianza, porque consideran que realmente las instituciones de justicia no van a resolver sus problemas. También por temas de costos. A veces en algunos municipios no hay la oferta institucional. Es muy difícil llegar a la cabecera del municipio para poder hacer la denuncia. Pero también en muchas ocasiones es por simple desconocimiento de cuáles son los derechos de los ciudadanos, cuál es la ruta de atención y a qué entidad deben acudir para poder resolver sus problemas jurídicos. Así que 10% del total. Lo que hicimos con esta medición, que es tremendamente integral, es poder hacer simplemente un indicador, primero a nivel nacional, pero también a nivel departamental, de cómo está este acceso a la justicia. El indicador va del 0 al 100%, el indicador promedio nacional está en el 51%, así que hay una brecha muy importante para cerrar en buena parte de las dimensiones que estamos midiendo, pero también destacar que tenemos el ranking a nivel departamental. Quindío se destaca como el mejor departamento para el acceso a la justicia y el departamento de Amazonas como el peor. Así que tenemos recomendaciones muy puntuales para cada uno de ellos de cómo ir cerrando las brechas de acceso efectivo a la justicia.
Voy a decir algo y una pregunta con una alta dosis de sarcasmo, pero mejor que sea solo el 10%, porque si solo con el 10% y no dan los resultados, atiborrados los juzgados hasta no más, la impunidad rampante, se demoran en contestar, se van a los engavetados los procesos, ¿qué tal si más del 10% se accediera a la justicia?
Claro, pero a ver, yo creo que la causalidad también puede ir en el sentido contrario, es decir, lo que termina pasando es que como la gente sabe de la ineficacia en general de los procesos a través de la rama de justicia, es decir, que toma mucho tiempo, que realmente no se resuelven los problemas, pues la gente decide no denunciar. Si uno tiene una política pública que permite ir cerrando las brechas desde el punto de vista de la eficiencia de la rama, también por supuesto de las capacidades a nivel departamental, de lograr una oferta institucional pertinente a lo largo de todos los municipios del país, y en la medida en que la gente vaya viendo que realmente la rama funciona, eso inmediatamente genera confianza para aumentar el porcentaje de denuncias. Así que yo creo que la causalidad puede también en el sentido contrario. Es si logramos resolver estas brechas que son absolutamente fundamentales, un país que no tiene una buena rama de justicia difícilmente va a generar un crecimiento económico importante, una competitividad, pues realmente en la medida en que logremos mejorar, también la gente va a construir confianza y aumentar esos niveles de denuncias.
Doctor Mejía, usted es economista y su trabajo y el trabajo de Planeación Nacional se basa mucho en las cifras. Venimos atravesando un año muy difícil en términos generales. Los empresarios, los ciudadanos, los trabajadores se quejan de lo duro que ha sido este año en materia económica por el alza del IVA al 19%, por la misma reforma tributaria, porque han aumentado los impuestos y han disminuido las oportunidades de empleo. Entonces, en términos generales diríamos que la queja es casi generalizada. ¿Ustedes desde Planeación Nacional coinciden con la mayor parte del colombiano trabajador o coinciden con el ministro de Hacienda, quien dice que a pesar del pírrico crecimiento del primer trimestre en la economía, el país goza de buena salud y hay un buen ambiente en el tema del dinero y del ingreso per cápita?
A ver, mire, yo creo que yo entiendo también, por supuesto, las preocupaciones. La reforma tributaria, pues por supuesto que generó un gran inconformismo a nivel nacional. Fue una reforma absolutamente necesaria para poder estabilizar las cuentas fiscales. Hay un bien público muy importante que la gran mayoría de la gente no aprecia, y es la responsabilidad fiscal. Y el ejemplo de algunos países vecinos, como por ejemplo Venezuela, Argentina en su momento, que cuando no consideran y no tienen buenas políticas fiscales, empiezan a aumentar de manera desmedida su deuda y su gasto público. Esto genera problemas esenciales desde el punto de vista del gasto económico y social que puede hacer un gobierno. Así que también hay que salvaguardar ese bien público de un país que no solamente ahora, sino en los últimos 50, 60 años ha sido tremendamente responsable desde el punto de vista fiscal. Eso para hablar un poquito del tema de la reforma tributaria. Todo hay que poner en contexto, Omar. Yo creo que es fundamental entender cuál es el contexto en el cual viene generándose el crecimiento económico relativamente bajo que hemos visto en los últimos trimestres. Recordemos que en el 2014 Colombia sufrió un choque muy importante desde el punto de vista del precio del petróleo, que estaba a niveles de $100 por barril, llegamos incluso a niveles de $40 por barril en un periodo muy corto de tiempo, alrededor de un año. Ese era nuestro principal producto de exportación, tiene un impacto muy importante en el sector minero petrolero. Se desarrolla estimado que el tamaño del choque ha sido el tercero más grande en los últimos 100 años de historia económica del país. Solamente dos choques similares, uno especialmente en la Gran Depresión del siglo XX, en 1930, y otro incluso antes, en la Guerra de los Mil Días. Así que es un choque de una magnitud muy grande. ¿Qué genera este choque? Una reducción en el precio del petróleo inmediatamente genera una caída en la actividad económica. Es nuestro principal producto de exportación. Eso inmediatamente, por supuesto, reduce la actividad. Tiene un impacto además intersectorial. El sector minero jalona la actividad de otros sectores. Y en ese contexto, además en un contexto donde la economía mundial no ha logrado retomar su crecimiento de los últimos 10, 15 años, pues realmente sí es explicable, no digo justificable ni digo que estemos tranquilos, pero sí es entendible que la economía colombiana haya desacelerado su crecimiento en los últimos años. Sin embargo, por supuesto, es importante destacar, en el primer semestre del 2017 la tasa de crecimiento fue de alrededor del 1,25%. El último dato que tuvimos en el tercer trimestre, que salió hace un par de semanas, es un crecimiento del 2%. Lo que estamos estimando es que hacia adelante, especialmente en el cuarto trimestre, el crecimiento va a ser de alrededor del 2,5%, para cerrar con un crecimiento del 1,8% a lo largo del año, y esperamos una recuperación adicional de un crecimiento de alrededor del 3,5% para el 2018. Así que yo creo que la respuesta es, en las condiciones natural que la economía colombiana se haya desacelerado, hemos logrado sobrevenir este choque tan importante. Esto fue como un tsunami que le llegó a la economía colombiana. El barco se mantuvo, desaceleró su velocidad, pero sigue en el rumbo que queremos, y hacia adelante estamos viendo unas señales importantes de reactivación, por ejemplo, el crecimiento de la demanda de energía, el crecimiento de las exportaciones. Así que yo doy un llamado también al optimismo, que creemos que de nuevo la economía colombiana sobrevino este choque de manera importante, de manera resiliente, y hacia adelante estamos viendo unas perspectivas de aceleración del crecimiento económico.
Pero fíjese que, pues usted dice que hay que ser optimistas, pero ante la realidad y las cifras, pues no hay mucho optimismo en ese sentido, porque se acaba de pronunciar la ANDI, que es uno de los gremios más influyentes en el país, los industriales, y este año dice que este año se perdió para la ANDI, declaraciones de Bruce Masters, se perdió el 2017 para esta industria, y tuvieron una caída del 0,7% este año.
Sí, yo creo que hay un reto, y es a nivel industrial. Colombia ha tenido en los últimos 4 o 5 años un crecimiento muy débil desde el punto de vista de la actividad industrial. Esperábamos una aceleración más importante del crecimiento industrial, especialmente por la devaluación de la tasa de cambio. Recordemos que viene el choque del precio del petróleo en 2014, si la gente tiene memoria, en esa época, en el 2014, antes del choque, la tasa de cambio del dólar estaba a niveles de 1.900 pesos, 1.900 pesos, hoy estamos en 3.000. Esa devaluación del 50%, inmediatamente uno espera que jalone la actividad económica en los sectores exportadores, especialmente el sector industrial y el sector agropecuario, en donde Colombia tiene exportaciones importantes. Lo que ha pasado es que eso ha tomado mucho tiempo, en parte, ¿por qué? Por la debilidad de la demanda externa. Los países con los cuales tenemos comercio internacional, Estados Estados Unidos, la Unión Europea, realmente no han logrado generar un crecimiento importante como el que tenían antes de la gran crisis financiera internacional de 2009. Entonces el ambiente internacional no nos ha ayudado. Sin embargo, destaco, de nuevo, las últimas cifras de trimestre móvil hablan de un crecimiento del 17% en las exportaciones. Las exportaciones no crecían a dos dígitos desde hace 4 años. Así que creo que es una noticia que por fin en Colombia estamos viendo una reactivación de las exportaciones y eso va a generar un jalonamiento de la actividad industrial. Estoy de acuerdo que ha sido tal vez una de las grandes deudas del gobierno que no hemos podido reactivar, pero sí hemos generado unas políticas bien interesantes que creo que van a rendir sus frutos en los próximos trimestres.
Doctor Mejía, viendo las cifras, sí, las manufacturas tuvieron un descenso del 0.6 según el informe, sí, el último sobre el crecimiento del PIB. Y le enlazo con una pregunta a un oyente que dice, pues, hacia la autogestión de la gente y los sectores más deprimidos del país, ¿cómo se ayuda desde planeación para que la gente pueda autogestionarse? Sí. La primera. La segunda, se escuchan propuestas por esta época de reducción significativa en la carga impositiva. Eso en el presupuesto nacional afectaría muchísimo. ¿Cuál es la postura suya sin entrar a criticar o decir quiénes hicieron qué propuesta?
Sí, de acuerdo. Mire, lo primero es muy importante porque, así como les contaba al principio que planeación es como el tanque de pensamiento del Estado, nuestra agenda, desde que asumí la dirección, ha sido retomar un marco, digamos, de política pública de cómo el gobierno nacional puede generar políticas que aumenten la productividad. Eso es lo más esencial desde el punto de vista de crecimiento en el medio y largo plazo. ¿Cómo logramos que las empresas puedan hacer más eficientemente las cosas? Eso pasa por muchas dimensiones, por ejemplo, los temas de infraestructura. Colombia ha generado desde el 2010 el programa de infraestructura más ambicioso de su historia a través de las inversiones de 4G. Estamos trabajando los temas de la logística, cómo logramos disminuir los cuellos de botella, los tiempos que le toman a los empresarios hacer los procesos de exportación e importación. También no es solamente productividad desde el punto de vista del sector privado. Todo lo que hablamos del CISBEN, de mejorar la focalización de la política pública, es cómo mejoramos la productividad del sector público, cómo el gobierno puede hacer mejor las cosas con los mismos recursos o con menos recursos. Así que es una agenda muy importante de gobierno, de política pública de mediano y largo plazo. Frente a los temas tributarios, yo lo que diría es lo siguiente. Yo creo que hay que ser responsables desde el punto de vista de los anuncios y que en la medida en que se propongan recortes de impuestos, creo que es muy importante que la ciudadanía también haga una demanda de preguntar a los candidatos que proponen esto cómo van a ajustar el gasto.
Se habla de reducción de 75 billones de pesos.
Así es, así que es muy importante, si queremos reducir los impuestos, también ajustar el gasto, y esa es una pregunta que creo que se debe hacer todos los candidatos para tener una visión integral de cuál va a ser ese ajuste fiscal, porque de nuevo ratifico, un bien público muy importante que tiene el país es la responsabilidad fiscal. Les doy un dato muy sencillo. Colombia es el único país de América Latina que después de la Segunda Guerra Mundial nunca ha hecho una cesación de pagos de su deuda pública. Nunca después de la Segunda Guerra Mundial. Así que nosotros tenemos que salvaguardar esa ortodoxia fiscal, esa responsabilidad fiscal, que es la que nos permite mantener un gasto importante y focalizado especialmente hacia las personas más vulnerables.
Doctor Mejía y Omar Antonio, oyentes de Colmundo, uno a veces no entiende porque hacen reformas tributarias que porque se necesita más recursos. Infortunadamente se presentó la crisis del petróleo, eso influyó en las regalías que se le dan a los entes territoriales y siempre se dice que se necesita más dinero para poder hacer más obras. Sin embargo, uno ve que muchos entes territoriales no hacen las obras, se están perdiendo los recursos de las regalías que se están girando a esas regiones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar con las regalías de los municipios, de los departamentos?
Muy importante, John Díaz, porque eso hace parte de esta agenda de productividad del sector público, es cómo logramos que los recursos que se ejecutan a nivel no solamente nacional, sino a nivel territorial, realmente se ejecutan de manera eficiente, con obras que lleven crecimiento, que generen bienestar en los ciudadanos en los diferentes municipios del país. Cuando me posesioné, señor presidente, la primera tarea que me puso me dijo, mire, tenemos alrededor de 12 billones de pesos acumulados en las cuentas bancarias de regalías que no se están ejecutando. Entonces pasamos un poquito de una historia de un sistema del anterior, antes de la reforma del sistema que arrancó en el 2012, de los grandes escándalos, de los grandes elefantes blancos, de las piscinas de olas, del derroche de recursos, a otro sistema en donde ha pasado un poquito lo contrario, y es que los procedimientos han sido tan exigentes que tenemos, bueno, en su momento, en mayo, 12 billones de pesos sin ejecutar, simplemente ganando rendimientos financieros en las cuentas bancarias y no jalonando la actividad económica desde el territorio. A raíz de eso, implementamos un plan de choque de regalías. Trabajamos de la mano de todas las administraciones locales, de los gobernadores, de los alcaldes, yendo al territorio para ayudar también a la viabilización de proyectos importantes. El 50% de los proyectos que hemos aprobado en este plan de choque, que ya tiene una ejecución de 5 billones de pesos desde mayo al corte de 21 de noviembre de este año, ha sido de 5 billones de pesos la ejecución, 50% inversiones en vías especialmente terciarias fundamentales para la productividad, para conectar a los municipios rurales con los centros urbanos, para que los campesinos de nuestro país puedan sacar la producción agropecuaria y puedan venderla, puedan comercializarla, y también otras inversiones importantes como por ejemplo hospitales, escuelas, colegios. Así que tenemos ya 5 billones de pesos aprobados en este plan de choque con inversiones importantes estratégicas, y también hacemos un seguimiento, por supuesto, a la ejecución de los recursos. No es solamente aprobar, sino también tenemos una dirección de vigilancia y control que hace un seguimiento para que estos recursos se ejecuten de una manera eficiente. Cuando no, hacemos planes de mejora, y si persisten los hallazgos que encontramos, inmediatamente hacemos traslado a los organismos de control. Así que tenemos las dos estrategias para esta ejecución del plan de choque.
Pues doctor Mejía, muchas gracias. 30 minutos exactos de diálogo con usted y con todos los oyentes de Colmundo en el país, en temas muy importantes, contándonos qué es exactamente la Dirección de Planeación Nacional, cuáles son sus principales tareas, varias entre ellas, ser el tanque de pensamiento del Estado, levantar justamente el CISBEN, ya vamos en el 4.0, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del Gobierno Nacional, y algo novedoso, que es el índice de acceso a la justicia. Temas muy importantes que tocan, por supuesto, a todos los colombianos.
Yo me quedo con una duda, Omar Antonio. ¿Cómo hace una persona que gana 3.8 millones de pesos o 10 millones, como se ha presentado, que se logran colar en el CISBEN y recibir beneficios del CISBEN?
Dejemos para otra invitación al doctor Mejía, no lo abordemos. Yo me quedo con otra duda peor.
Sí.
¿Cómo hace un colombiano con el salario mínimo para hacer mercado, pagar arriendo, pagar colegio y pagar todo lo que debe?
Y
que
le den al día.
Además, sábado a mediodía. Esa sí es otra duda. Ese es otro enigma de la historia. Doctor Mejía, muchas gracias, muchos éxitos y ojalá este año termine bien. Mire, si a usted le va bien al Departamento Nacional de Planeación, y si le va bien a Planeación, pues nos va bien a todos.
Gracias, hermano Antonio, un especial saludo, John Díaz, Jackson, un especial saludo para todos los oyentes. Un gran placer estar acá y espero volver muy pronto en una próxima oportunidad.
Aquí están las noticias con voz y rostro.